Isabel García, La Regadera. Una hora de conversación en Onda Madrid.
Todo preparado para arrancar esta regadera de hoy aquí en Onda Madrid. Los saludos de Raquel Cordonier desde la realización técnica y aquí en el micrófono Isabel García, regadera. Nuestra compañera, nuestra amiga, la periodista y escritora Nieves Herrero tiene nueva novela, Luna Roja, publicada por Ediciones B. Nieves, enhorabuena lo primero y bienvenida lo segundo.
Pues gracias, me siento en casa y tenía muchas ganas de esta entrevista tan completa y tan bonita. Así que Isabel, infinitas gracias porque es mi último hijo y siempre hay que defenderlo un poco. ¡Hombre! Ahí. Claro que sí, así que aquí tenemos Luna Roja y dispuestos a empezar a contar de qué va.
Oye, y a los hijos se supone que se les quiere a todos por igual, o al menos eso decimos las madres.
Bueno, tengo que decir que yo a mis hijas las quiero por igual, pero a los libros no.
Y luego hay partos unos más difíciles que otros.
Eso es. Entonces, este ha sido para mí un parto de estos maravillosos, sin cesárea.
Es que venías de un parto difícil.
Venía de un parto con cesárea y este ha sido para mí extraordinario al ser más libre. El personaje es de ficción, aunque tiene una inspiración en un personaje real, pero realmente pues he podido generar ficción, cosa que no solía hacer. Y entonces, aunque está en los años 50 centrada la novela, pero he volado, y entonces para mí ha sido una satisfacción enorme.
Y además, a mí me suena que en alguna conversación anterior a mí ya me habías confesado tu gusto por la novela policíaca e incluso tu intención de escribir algo en este sentido. Y ha llegado porque Luna Roja es investigación, es misterio.
Eso es la policíaca pura y dura a la antigua usanza. No he querido hacer, un poco la novela de hoy en día, donde hay muchísimo, salpica la sangre. No, aquí hay más de investigación, más policial, es tirar de un hilito. Todavía no había pruebas de ADN, la técnica policial todavía era la dactiloscopia y poco más. Entonces, eso me ha gustado mucho, indagar en cómo se hacían las investigaciones criminales y cómo observar que no había mujeres. Y entonces mi protagonista se acerca porque escribe sobre moda, hay un robo de un collar y a partir de ahí entra en contacto con la policía y con el mundo del suceso. Y ella se va a convertir en una colaboradora policial porque las mujeres de pleno derecho todavía faltaba 20 y pico años para que entraran, ¿no?
En el cuerpo de la policía. Eso y en es. Los cuerpos policiales en general. Vamos a tener tiempo de charlar sobre todo ello, ir desgranando todos esos detalles que tú ya apuntas con respecto a Luna Roja. Vamos a ser cautas porque es una novela policíaca y de misterio. Y entonces, como no quiero meter la pata, pues para contextualizar, lo que voy a hacer es simplemente leer la sinopsis de Luna Roja.
Me
y a partir de ahí
muy bien.
Vamos desgranando cosas. 1954, a Margot Peters siempre le han fascinado las historias relacionadas con crímenes. Sobrina de un diplomático español y fan de Sherlock Holmes, la joven inglesa se acaba de instalar en Madrid, donde las grandes familias de la capital le abren sus puertas. Pero su vida como periodista de moda da un inesperado giro cuando se suceden una serie de asesinatos en la alta sociedad madrileña. Margot comienza a escribir sobre ello en las páginas de sucesos y la policía pronto le pide ayuda en sus investigaciones. Mujer avanzada a su tiempo, con gran olfato, el talento e intrepidez de Margot Peters no tendrán límites cuando haya un crimen que contar.
¡Wow! ¡Qué bonito!
Y ahora digo, recuerdo a nuestra querida Mayra, que nos ha dejado hace poco, hasta aquí se puede leer.
Hasta aquí se puede leer, efectivamente.
Bueno. Novela policíaca, 1954. El Madrid de los años 50. Un Madrid
apasionante. Te
gris,
puedo...
pero que nos empezamos a abrir al mundo.
Eso es. Gris, como tú dices, bien dicho, pero a la vez, como se instalan bases norteamericanas en España, entonces empiezan a llegar rostros muy populares del cine que ruedan aquí y empiezan a hacerse populares. Desde luego, en la Gran Vía podías ver a Ava Gardner, Lana Turner, Gary Cooper, Orson Welles venía por España. Entonces, se convirtió nuestro país como en un plató de cine para todas estas estrellas. Y entonces eso también cambió mucho el panorama a nivel, te quiero decir, de libertades, porque más libertad que Ava Gardner se tomaba, podía salir por la noche como si fuera un hombre, cosa que entonces todavía estaba mal visto. Ella se saltó las normas porque ya en su país las mujeres entraban y salían de casa sin ningún problema. Entonces, todo eso lo que va generando es una corriente de, pues si ella lo hace, ¿por qué no yo? Bueno, Ava es importante en la novela, como lo es la duquesa de Alba, como lo es Aline Griffith. O sea que sí que salen personajes reales junto con Margot St. Peters, como junto con Margot está también el Harry Parker, que es el jefe de seguridad de la embajada británica. De la Embajada Española en Gran Bretaña, está el comisario Eugenio Benito Poveda, que ve en ella que tiene cualidades para poder ayudarles. No todo se puede hacer fácilmente en la comisaría sin la presencia de una mujer, y ella va a colaborar. Y entonces, bueno, le va a poner ese punto femenino también dentro de lo que es la comisaría, que rezuma masculinidad por todas partes, ¿no?
Pues como bien dices, una novela policíaca que se desarrolla en el Madrid de los años 50, en ambientes aristocráticos, con personajes de la sociedad, de la alta sociedad del momento reales, como la duquesa de Alba o la que fuera condesa de Romanones, que ya has citado. Por cierto, en la presentación del libro va alguno de los hijos de la duquesa de Alba y cuenta algún cotilleo interesante, ¿no?
Exacto, Cayetano Martínez de Irujo, que es el hijo pequeño, luego llegó Eugenia, que es la hija pequeña, la única niña, y realmente él decía que por qué no, por qué había parado la novela en el 54, que llegara hasta el 61 para que pudiera hablar de él. Y
hombre,
entonces...
yo no quiero decir nada, pero yo secundo la propuesta de Cayetano, en tanto que yo creo que Margot, que ya se ha convertido en un personaje y ya es arte y parte tanto de la comisaría como de la redacción de un mítico periódico del que también hablaremos, vamos, que puede seguir resolviendo crímenes, que si esto es el inicio de una saga.
Pues yo creo que sí, porque ya de hecho la editorial me ha llamado: Nieves, piénsate un segundo caso para
y
Margot.
Y Cayetano, que ya va a aparecer, que no se preocupe.
Claro, ya que ha insistido tanto, habrá que meterle, ¿no? Sí,
hombre.
Sí, sí. Pero es cierto, estuvo muy con ese humor escocés, porque yo le dije humor británico y él me dijo más bien escocés. Realmente él tiró de sentido del humor, habló de los palacios donde había vivido. Sale aquí el Palacio de Liria, donde tuvieron que invertir mucho dinero y muchos años después de la Guerra Civil para restaurarlo. Y él dice: yo viví aquí 50 años y nada más morir mi madre, mi hermano mayor me echó. O sea, dijo cosas que dices...
Y que creo que se había deshecho cuando falleció su madre, ¿no? Y ya él pues tuvo su parte de la herencia, que
eso
se había
es.
Deshecho de todas las fotos...
Sí, sí, de Jesús Aguirre.
Sí, no de la madre,
aquí,
sino del compañero
él
sentimental.
Dice, exacto, al llegar al Palacio de San Sebastián, que es el que él ha heredado, dice que estaba todo plagado de fotos y las tiró, o sea, las tiró directamente. Y dije, ¿todas las fotos? Claro, yo pensaba fotos familiares. Dice, sí, las de Jesús Aguirre, fuera. Entonces te das cuenta que no todo fue oro en esa relación familiar con el que fue marido de y duque de Alba, ¿no? Fue marido de la duquesa. No debió de caer demasiado bien Jesús Aguirre. Debía imponer muchas normas.
Que era muy rígido, ¿no? Con los niños.
Y yo creo que a ellos no les gustaba. Ellos que estaban un poco...
¿Su hermana cree que suele hacer menos confesiones de esta parte tan personal? Pero sí, en alguna ocasión también ha dicho algo parecido, ¿no? Y eso que
es verdad,
se supone que era la más... la más pequeña y la más protegida quizá por su madre, pero aún así...
Ha hecho declaraciones, tienes razón. Ya hace poco ella habló que su madre la dijo por primera vez te quiero cuando oyó a su hija decirle mamá, mamá, y ella, Eugenia, le dijo te quiero, Tana, te quiero, Tana. Al oír eso, su madre empezó a decirle te quiero. Jamás se lo había dicho. O sea, es muy... Es que...
Era una manera de educar a los hijos, ¿no?
Eso, la antiguamente, sí.
Como en la distancia para que se endurecieran.
Eso es, esa creencia de que se hacían blandos si tú les abrazabas, les dabas besos. Y sin embargo, yo creo que lo que han hecho todos estos chicos de la alta sociedad es crecer con esas carencias, ¿no? Del cariño y el afecto de los padres.
Y son personajes sobre los que tú has escrito a lo largo de tu trayectoria como escritora, o sea, personajes de la aristocracia española, incluso de la realeza. ¿Qué tienen ese tipo de personajes que tanto te enganchan, que te cautivan de esta manera?
Me enganchan muchísimo por lo prohibido, por lo cerrada que han estado esas casas, por lo poco que se han prodigado a nivel personal a contar sus problemas. Entonces, sí, me atraen los palacios, me atraen las casas de personajes como la duquesa de Alba, me atraen mucho por eso, por el secretismo que yo creo que ha habido siempre. Entonces, me parece un mundo por explorar y eso siempre creo que a los que escribimos nos atrae muchísimo, muchísimo.
Nieves, vamos con la música. Efecto Pasillo, cómo te gustan, ¿eh? Han estado hace poco en Madrid Directo, hicieron un pequeño acústico además y se notaba, vamos, tu emoción. Y de hecho están en tu selección musical de hoy, Efecto Pasillo con Pan y Mantequilla. ¿Por qué has elegido esta canción?
Porque dice, cuando alguien quiere mucho, 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 ¿cómo te comería? Con pan y con mantequilla. Por eso, nada más, porque ellos lo han expresado francamente bien. Este grupo canario forma parte de mi ADN musical, efectivamente. Oh, yeah.
Paso tuyo a mí me contamina, mueve las caderas como gelatina, lindura divina, te comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de romiel y velas, una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan, solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera, y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul soles, margaritas y azucenas.
Nieves Herrero, Luna Roja es el título de la novela más reciente que has publicado, publicada por Ediciones B, y decíamos que la protagonista pues se dedica a investigar una serie de crímenes cometidos dentro, así, en el marco de la aristocracia, de la alta sociedad madrileña de los años 50. Bueno, el personaje, decíamos, la convivencia de personajes reales con personajes ficticios. Y Margot, aunque es un personaje ficticio, es un guiño, una clarísima inspiración, ¿no? Hacia una mujer a la que yo creo que tú has declarado una ferviente admiración. Me estoy refiriendo a Margarita Landi. La llegaste a conocer, la llegaste a entrevistar. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que más te sedujo de ella? ¿Por qué esta admiración?
Porque fue la primera en entrar en un mundo de hombres y demostró que tenía una categoría para que la llamaran inspectora Pedrito. Por
hombre,
eso
Peters,
yo,
Margot, ¿no?
Claro, a Margot la ha llamado Peters, inspectora Peters, porque es un guiño a Margarita Landi que la llamaban así, Pedrito, ¿no? Entonces, ella...
Y Margot, Margarita.
Y Margarita. Inspiración total, la conocí, me atrajo mucho, todo lo que decía se me quedó grabado, y el libro empieza con una frase de ella: cuando veas la luna teñida de rojo, ten por seguro que se va a cometer un crimen. Eso me lo dijo Margarita y me dejó muy impactada. Y entonces he intentado averiguar a nivel científico si había algo en las lunas llenas que promoviera pues un cambio en las personas que son agresivas. Y a nivel científico no lo hay, pero que influye la luna en las personas, solo hay que ver el día de luna llena, te vas a una clínica y verás cuánta gente está pariendo, ¿no? O sea que sí que influye, o vete a un psiquiátrico y verás cómo realmente se alteran un poco más. Entonces, bueno, creo que mi personaje, en este caso, asesino o asesina, la luna le altera o la altera. O sea que realmente no te puedo destripar, pero cada vez que hay luna llena en el libro yo me echaría a temblar, porque realmente a lo mejor pasa algo.
Y si volvemos a Margarita Landi, la gran dama del crimen, que creo, bueno, sobre, no sé si hay alguien que no la conozca, invito a los oyentes más jóvenes tal vez a hacer una búsqueda en internet, pero ella siempre salía con su pipa, luego eso se convirtió en una colaboradora habitual en los platos de televisión hablando sobre sucesos, y creo que se ponía un velo negro para colarse en los funerales, ¿no? Para obtener información. Conducía un descapotable, llevaba pistola. Margot hace muchas de esas cosas.
Todas. Todas las que hacía ella las hace Margot. Y sí que es verdad que Margarita fue pionera en llevar pistola, en ir a un funeral y, desde luego, estar allí consolando a las familias que habían sufrido la muerte violenta de uno de sus seres queridos. Y cuando salía de allí le decía a la policía, el asesino es fulanito.
O sea que simplemente a través de la observación, como tú bien decías...
Era muy intuitiva. De hecho... Hablando hace poco con una persona que dice que tiene, bueno, y se lo reconocen, que tiene un sexto sentido, que tiene, en fin, vamos a decir poderes entre comillas o sin comillas, me decía que Margarita tenía cualidades, que tenía esas cualidades que tiene alguna gente muy limitada para detectar cuando alguien... es buena gente, cuando alguien es mala persona. Hay algo...
Personas muy sensitivas.
Muy sensitivas. Bueno, Raquel, pues esta persona...
Que participa activamente en la conversación. Raquel Cordonier, sí, está al otro lado, pero está con los cinco sentidos y alguno más puesto en la
¿Alguno
conversación.
Alguno más, porque seguramente ella también es un poco brujita.
Pero al final, si no se trata de buscar una explicación extrasensorial, sino que a lo mejor son personas efectivamente que tienen una capacidad de observación procesar datos que están por encima de la media, que es un poco esa atribución que tú haces a Margot, que el inspector en cuanto la conoce le empieza a hacer preguntas, ¿no?
Sí.
¿Cuántos policías has visto en la entrada? ¿Quién fumaba? ¿Quién llevaba corbata?
Eso
tal.
Es.
Y ella lo ha procesado todo. Y entonces ese inspector dice, es que esta mujer vale oro porque tiene una capacidad excepcional para
estar aprender en, y para observar.
Y la además, verdad está en los pequeños detalles. ¿Esa frase también es de Margarita?
Es de Sherlock Holmes.
Ah, porque también te refieres a él,
sí,
en el libro.
Sí, porque realmente Margarita con su pipa, claro que admiraba a Sherlock Holmes, y Margot, mi protagonista... Claro que ella desde el principio dice que es una fan absoluta de las novelas de Conan Doyle, de Sherlock Holmes, y es lo que dice el personaje, ¿no? Que la verdad se esconde detrás de esos pequeños detalles que a lo mejor a muchos se nos probablemente ni nos fijaríamos en ellos, pero hay gente con esa cualidad de fijarse en ese pequeño detalle que a lo mejor resuelve un crimen, ¿no? Entonces, Margot en un determinado momento se ofrece de conejillo de indias para ver si es capaz de dar definitivamente con este asesino o esta asesina que está matando mujeres de la alta sociedad.
Vamos con otra pinceladita musical, Quiero y duelo, de Carmento. ¿Por qué está este tema aquí?
Mira, la vi en esa preselección antes de ir a Eurovisión. Sabes que soy muy musical, a mí me encanta la música. Y esta chica, que es de Castilla-La Mancha, me llamó la atención por cómo salió descalza, salió con una fuerza increíble, con la falda subida y puesta sobre la cintura, enseñando sus muslos y cantando con una fuerza que he visto a poca gente. Entonces, hay que ver si pueden ustedes, se meten en internet y la ven a ella, el quiero y duelo, ¿no? Duelo,
sí.
Y realmente se darán cuenta que ahí está la historia también de Margot, por ejemplo.
Mujeres fuertes, mujeres atrevidas,
mujeres
osadas,
fuertes
adelantadas a su tiempo.
Que un día tuvieron que abandonar el nido, y es un poco lo que dice Carmento con K en esta canción, que un día nos abandonan los hijos y tienen que equivocarse, tienen que lanzarse a la vida, les vaya bien o les vaya mal. Y un poco es la filosofía de Margot en el libro.
Si decían tú no mires, ella miraba y ella miraba. Y un buen día en la repisa, donde jugaba, que apareció una luz que alumbraba el paso largo de una senda, que prendía la bengala de una hoguera ardiendo en su interior. Su madre lo vio muy claro y le dio unas alas, le dio unas alas. Y su padre entre los miedos la acompañaba, acompañaba. Si tienes que buscar, anda y busca, siempre aquí tendrás tu casa. Y el destino la enfrentaba a una jugada que no pudo rechazar. ¿Y qué vas a hacer si el viento te está llamando? Si la hoguera no se apaga y no sabes a qué volver y distinguir en mitad del quiero y duelo, si se ha parado el velero o navega en calma. Lorolá, 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 lorolá. Y en los grises de los años, cuando dudaba, se valía del recuerdo y en el cotano donde cantaba, sintiéndose en el mar tan inmenso como el ruido de las olas, proyectada en la ilusión de una victoria que te vuelva a levantar. ¿Y qué más vas a hacer si el viento te está llamando, si la hoguera no se apaga y no sabes a qué volver y distinguir en mitad del quiero y duelo, si se ha parado el velero o navega en calma?
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Margot, la protagonista de Luna Roja, la novela más reciente de Nieves Herrero. Estábamos hablando, pues eso, de mujeres que abandonan el nido y mujeres que de alguna manera aceptan un reto. En el caso de Margot, viene a España para escribir pues crónica social, moda, principalmente moda, y acaba escribiendo sobre sucesos. Y aquí entra en juego también ese personaje en el que te inspiras, el de Margarita Landi, y un periódico muy especial para la época que fue El Caso.
Es verdad, pues El Caso entra de lleno en el libro. Tal y como ocurrió en la vida de Margarita, Margarita empezó escribiendo de moda y ecos de sociedad, y poco a poco se salió del carrilito al que estaban destinadas las mujeres para demostrar ese sexto sentido. Eugenio Suárez le dejó un hueco en la redacción y ella lo ocupó. Pues a Margot le ocurre algo parecido, y me hace mucha gracia que esté paseándose por la redacción del Caso un cocodrilo al que llamaban
Leopoldo.
Que existió realmente.
O sea, esto es cierto, claro. Yo sí. Muchas veces me pregunto hasta dónde llega la realidad y la ficción. Porque
esto...
¿quién se imagina una redacción de un periódico con un cocodrilo en el baño? Bueno, y que luego de vez en cuando el muchacho, no sabía cómo llamarle, el cocodrilo, salía también y se daba sus paseitos por la redacción.
Eso es, el cocodrilo que fue creciendo. Y hubo una revista que se llamó así, Cocodrilo. Era una revista de la misma editora del Caso, y recibió el nombre por el cocodrilo que tenían. Fíjate, en esa época le tocó el cocodrilo chiquitito a una marquesa y la marquesa dijo, yo me voy a llevar un cocodrilo a mi casa. Entonces se lo quedó Eugenio Suárez, lo pusieron en la bañera de aquellos cuartos de baño, pero poco a poco fue creciendo y el cocodrilo ya salía por la redacción, se paseaba y era uno más, era uno más.
Bueno, si vamos ahora a Nieves Herrero, a la autora, a ti siempre te ha gustado escribir, también estudiar, licenciada en periodismo, licenciada en derecho, apasionada de la historia y la criminología, que también llegaste a estudiar algo de criminología.
Con Paco Pérez Avellán me llamó, él daba criminología 2 años en la Camilo José Cela. Y yo me fui con él, hice un año, pero cuando a él le quitaron la cátedra, yo ahí sí que me solidarizo mucho y me fui con él. Dije, me da pena no acabar, pero me fui con él porque yo había entrado por amor a él y no podía seguir sin él. Así que nada, hice un año, pero fue un año muy interesante. Nos pusieron muchos casos de
Casos prácticos
de sentencias reales. Sentencias que además no habían dado con el criminal, a ver si nosotros en el estudio de qué había ocurrido intentábamos abrir otra vía de investigación y fue muy bonito y nos enseñaron también pues cómo a detectar huellas, nos dieron un maletín lleno de productos químicos. Bueno, jugamos a detectives durante un año. Fue muy bonito, de verdad.
¿Pero qué es lo que más te atrae a ti de todo lo relacionado con la criminología o la investigación criminal? ¿Lo que son los procesos de investigación o, por ejemplo, los perfiles de los criminales o incluso los perfiles de las víctimas? Porque
también
puede haber también perfiles, ¿no?
Claro.
Personas que se convierten recurrentemente en víctimas.
Pues cuando tú ves que el perfil elegido para las víctimas se asemeja, es bastante parecido y tienen cosas comunes, pues también ahí dices, ¿por qué esta obsesión del criminal, no? Pero a mí me interesan las mentes criminales muchísimo. No acabo de entender por qué alguien traspasa la línea roja y pasa del bien al mal. No lo entiendo, o sea, no entra en mi cabeza. Mi cabeza explota cada vez que veo que alguien ha hecho un crimen terrible, no me entra en la cabeza.
Porque
no.
Una cosa es quizá el instinto de protección o de supervivencia y que alguien en un momento extremo sea capaz de cometer una atrocidad o por defender a sus hijos.
Eso es.
Pero luego está la maldad. Yo creo que estamos hablando de la maldad.
Eso,
¿no?
Es.
Y la maldad, por desgracia, existe.
Y la maldad existe y a veces tiene su origen en la infancia. Creo que la infancia es el origen de muchos traumas. Y yo creo que en este libro uno se da cuenta lo importante que es el que tus padres se hayan comportado de manera correcta contigo, ¿no? Entonces, yo creo que era por encontrar un porqué, porque a veces un asesino mata y no hay motivo alguno. Pero quiero pensar que en la mayoría de las veces se esconde algo, una razón detrás, que no lo justifica, sino todo lo contrario, sino es por saber qué ocurre en esas mentes. Ya lo intentó hacer, no sé si lo recuerdas, Jesús Quintero.
Sí.
con determinados, vamos a decir, asesinos. Mm. Y realmente aquella, yo también lo veía y no acabas de entender cómo a veces parecen pobres hombres. No entiendes cómo quieren ese protagonismo en el mal y no por qué encaminan por qué dan sus pasos hacia el mal y no hacia el bien. ¿Cuál es el motivo? Pues me interesa muchísimo y aquí, desde luego, me han ayudado psicólogos a trazar.
Estaba pensando en eso, ¿no? ¿En qué asesoramiento has buscado tú a la hora de escribir Luna Roja? Sí.
Pues eso, psicólogos y también personas que están acostumbradas a trazar perfiles de personas que han cometido alguna fechoría, ¿no? El que encuentran el motivo por el que lo han hecho. Entonces, Mira, una cosa que me ayudaron a ver es que no necesariamente el asesino tiene que aparentar ser una persona antipática. Y de hecho, cuando hay alguna violencia, hemos visto algún crimen con alguna mujer por violencia de género, habrás escuchado que los vecinos dicen, uy, pero si parecía muy buena persona, sí, el asesino. Sí. Pues esa dualidad se repite. Entonces,
y eso te atrae también a la hora de configurar unos personajes.
Sí, porque suelen parecer personas que socialmente están muy bien vistas, pero cuando cierran la puerta de su casa pueden ser verdaderos diablos. Y esa transformación a mí es la que me llama la atención y es la que he querido llevar al libro. ¿Sí?
Bueno, dualidades que hay en este libro en Luna Roja, como también mezclar glamour y misterio.
Eso
porque
es,
el glamour está muy presente.
Eso es. Desde luego, esa alta sociedad, esos modistos que visten a las mujeres de la alta sociedad, esa otra sociedad más oscura, había una diferencia social increíble entre la clase trabajadora y las clases nobles, ¿no? Entonces, bueno, pues ese mundo que iba en tranvía o a pie con los grandes coches, incluidos los descapotables, pues he querido que figuraran por ahí también, claro, porque si no, no tendríamos un retrato completo, ¿no?, de esta sociedad de los años 50.
Y la rebeldía del momento, porque también la había Margot a su manera, es una rebelde porque hace un poco lo que quiere. También hablabas antes del tema de, cuando has citado a Wagner, ¿no?, de entrar, salir y hacer un poco una mujer lo que quisiera. Margot lo hace a su manera cuando empieza a visitar la comisaría, y es anecdótico pero muy significativo como cuando vuelve tarde a casa y está el sereno esperando por la zona, pues un poco le deja caer como que otra noche viniendo de la comisaría. O sea, estaba muy mal visto que una mujer volviera sola a una determinada hora a su casa.
Desde
o bueno, ya
luego.
Que saliera sola.
Exacto. Y ya no te digo si llevaba pantalones, porque ya se ponía pantalones también. Entonces, ella rompía muchos moldes como muchos de los jóvenes de la época. Isabel, en esa época nace Elvis Presley.
Ay, ahí quería yo llegar.
En esa época nace como artista, digo, y entonces revoluciona a la gente joven por sus movimientos, por lo que canta, por cómo canta.
Hombre, esos movimientos que hacemos ahora la broma y se decía lo de Elvis,
sí.
Eso era una auténtica provocación, ver eso en televisión, ese hombre agitando la pelvis de esa manera,
eso
aunque
es.
Ahora nos resulte casi irrisorio comentarlo, en su momento fue una provocación absoluta.
Total, y entonces sale, porque también sale la novelista Françoise Sagan, que en esa época, con su Bonjour Tristesse, que es Buenos Días Tristeza, marcó la época en Francia, revolución absoluta en Europa, y también llega a España a través de Margot, le piden que haga una reseña y se entusiasma con esta novela. Entonces, ella forma parte de esa revolución de los jóvenes que van rompiendo moldes, que no quieren lo establecido y que de alguna manera van poco a poco abriendo otros caminos. Pues ella participa en esto que está sucediendo en Estados Unidos, en Europa, pues ella también.
Y Elvis Presley, al que creo que has escuchado mucho, no solo durante la escritura de esta novela, que seguro también, sino a lo largo de toda tu vida, ¿no?
Me encanta Elvis, soy muy rockera, sé que no pega nada con mi forma de ser, que casi pega más que yo escuche a Mozart. Pero yo soy rockera, mis hermanos estaban todo el día, mis hermanos mayores, con el rock en casa, y yo he bebido de niña eso, entonces me encanta. Me gusta
el rock de la cárcel de Elvis no podía faltar hoy en esta charla con Nieves Herrero sobre su última novela, Luna Roja.
¡Qué bien! Slide.
Herrero, Luna Roja, charlando mucho sobre Margot, esa protagonista femenina, y otras mujeres que aparecen en esta última novela, mujeres, muchas de ellas rompedoras, y mujeres rompedoras que han estado o que han protagonizado otros libros que tú has escrito, desde La Marquesa de Llanzol, Carmen Franco, Tita Cervera, personajes reales de la aristocracia, incluso de la realeza, pero echando la vista atrás, pues me doy cuenta de eso, que hay muchas mujeres y que todas, de alguna manera u otra, han sido rompedoras, ¿no? En el
Totalmente.
Momento en que les ha tocado vivir.
Y hablemos también de Victoria Eugenia de Battenberg, que llega de Inglaterra y aquí revoluciona todo, porque su costumbre de fumar, beber, no es que eso sea... ahora mismo está todo esto denostado, ¿no? Sabemos que va mal para la salud, pero en aquella época...
Del joyero de la reina.
Claro, en aquella época es que era... estaba mal visto porque eso era cosa de hombres. Entonces ellas vienen como diciendo... A ver, que
bueno,
este
me
es
ha recordado
otro...
el anuncio de Soberano. Soberano, es cosa de hombres.
¿Te acuerdas?
Sí.
Bueno, pues Victoria Eugenia rompió moldes. A mí me gustan mucho las mujeres que han participado de y han sido testigo de una época y nos sirven para poder acercarnos a ese momento histórico, o porque realmente ellas rompieron y fueron diferentes. Me encanta el diferente. O sea, no hay nada que más me guste, Isabel, que alguien que no sigue el carrilito. Alguien que se sale de la norma, en el buen sentido de la palabra. No me gustan los ladrones ni los asesinos, estos no. Pero me gusta el que arriesga, a lo mejor vistiendo de forma distinta. El que yo ya no tengo prejuicios. Lo comprendí, Isabel, el día que vino una persona... que se dedicaba al mundo de la moda y a mi alrededor estaba todo el mundo partido de la risa de cómo venía vestido y cuando yo hablo con él y descubro un ser humano extraordinario, él me dijo además, ¿te das cuenta cómo se ríen a mis espaldas?
O sea, que era perfectamente consciente de que la gente se burlaba, pero yo creo que lo más importante es saber defender lo que uno quiere. A mí lo que más me entristece es cuando alguien se acerca y te dice... Ay, eso que llevas puesto y tal, qué bien te queda, pero yo no sería capaz de ponérmelo. Y tú le miras y dices, ¿y por qué no?
¿Por qué
o sea,
no?
Eso es bastante
claro.
más triste que sí. lo contrario, el defender algo, aunque sepas que la gente se burla, si es lo que tú quieres o lo que te gusta a ti.
Eso es. Yo admiro cada vez más al imperfecto y al diferente. Creo que somos seres imperfectos. El que se cree por encima del bien y del mal y que es capaz de juzgar a otro me pone muy nerviosa. Y Me encanta, Margot está llena de imperfecciones y me gusta mucho su entorno, que tampoco es que sea perfecto. Margot de entrada tiene una vida, vivir también considero que es complicado para todo el mundo, y ella, que pertenece a la alta sociedad, con 5 años se quedó sin padres.
No ha tenido una vida fácil.
Entonces no ha tenido una vida fácil desde el momento en que tus padres mueren en accidente, con 5 años te tienes que trasladar a Inglaterra a que te críen tus tíos, bueno, pues genera un desarraigo total. Y entonces, bueno, he querido también el plasmar una vida difícil. Difícil.
Eso en cuanto a Margot, que es un personaje de ficción. Pero volvamos a los personajes reales que están también en esta novela, aunque sean secundarios, y que han estado como personajes protagonistas pues en muchos de los libros que ya llevas publicados a lo largo de tu trayectoria como escritora. ¿Quién hay que todavía no hayas podido escribir acerca de ese personaje real que te gustaría? Pues no sé, no tiene que ser una biografía, pero sí a lo mejor un relato novelado como has hecho con otros personajes.
Me encantaría la reina Sofía. Yo lo dejo caer por si acaso en algún momento.
Por si se anima y quiere publicar sus memorias o quiere ser protagonista de alguna
sé
novela.
Sé que ha hecho cosas con algún periodista, por ejemplo con Pilar Urbano, y fue muy... criticadas algunas de las cosas que salían. O sea, ellos, sé que la Casa Real brilla por su discreción, cuanto menos se mueven mejor, ¿no? Y declaraciones a lo mejor en la Dana sí, pero si no, poquitas. Y sí que es un personaje que me ha traído desde siempre. O sea, yo me he acercado mucho a ella. Me encanta como ser humano y me encanta el que ella sí sabe lo que es vivir en palacio y estar en una trinchera cuando el golpe de estado de los generales, ella tuvo que salir con toda su familia y sabe lo que es tenerlo todo y perderlo todo. Y eso te da mucha enseñanza, creo que a nivel humano. Y luego esa madre tan especial, la reina Federica, también me atrae muchísimo. Entonces, bueno, son personajes que por el difícil acceso que hay hacia ellos, me atraen más. Fíjate, es como cuando te dice tu padre, oye, mira, este chico no me gusta. Pues entonces te encelas. Pues basta que sean personajes difíciles para que a mí me atraigan más.
Hablando de personajes difíciles, no me queda más remedio que preguntarte. Estás en la promoción de Luna Roja, pero todavía tenemos bastante reciente tu anterior libro, La Baronesa, basado en la vida de Tita Cervera. Y pues que arrancó muy bien, en tanto que tú te reuniste con Tita, mantuvisteis ciertas conversaciones, te hizo confesiones muy personales, pero que en el momento de publicarse el libro, Tita dio no un paso, sino varios pasos para atrás. Y yo te tengo que preguntar, ¿cómo está a día de hoy tu relación con Tita Cervera?
Pues mi relación con Tita no existe, cero. Se fue nuestra relación a negro, como se dice en la tele, justamente a un mes de sacar el libro. Entonces, creo, yo ahora pensando un poco, ella me llamó y me dijo, Nieves, he pensado que en lugar de novela, que sea biografía. Y le dije, no, Tita, no, no puede ser. Yo soy autora de novelas y una biografía pura y dura en este momento, yo no puedo en un mes cambiar de novela a biografía, no puedo. Y aparte que es que creo mucho en la novela. Y entonces, bueno, vale, pues muy bien. Y a partir de ella no volví a saber de ella. Entonces, aparte de que Risto Mejide le hiciera unas preguntas incómodas, que hubo ahí una tensión entre madre e hijo, aparte de que ella dijera que quería contar ella misma sus propias memorias, creo que a lo mejor en el fondo ella está acostumbrada a hacer su voluntad. Pero es
lo que tienen los personajes difíciles.
Que también dio con alguien que es muy cabezona. Yo comprendo que soy muy cabezona y también si me había hecho la idea de hacerlo de una manera, yo a un mes yo no voy a cambiarlo, ¿sabes?
Bueno, por eso decíamos antes que el anterior parto fue por cesárea y este, Luna Roja, ha sido bastante más sencillo porque es lo que tienen los personajes de ficción. En este caso, Margot, no te ha dado ningún problema.
Ninguno.
Y bueno, pues es tu personaje y le dejas volar por donde quiera y seguramente tendrá larga vida, porque si ya nos dices que ya has recibido pues esa oferta por parte de la editorial y yo creo que te ha cautivado, vamos, se ve el brillo en tu mirada, se ve con cada nuevo libro, pero creo que has disfrutado, ¿no? Estás disfrutando
mucho.
Bueno,
tú has estado tan cerquita de mí, te agradezco tanto que esta entrevista, que desde luego es la entrevista en esta casa, porque no puede ser más bonita esa mezcla de palabra y música tan preciosa, pues realmente para mí ha sido una novela fácil, porque la tenía en la cabeza desde hacía 10 años. Yo ya hablé con Eugenio Suárez y Eugenio Suárez falleció, pero pude hablar con él, pude hablar con gente cercana a Margarita, estuve a punto de hacer una serie de televisión dedicada a Margarita.
Todo se hará.
Y al final dije, no, me salgo del personaje, quiero ser libre, quiero volar. Y bueno, pues que esto lo han hecho muchos autores literarios, ¿no? Coger un tema, a veces un suceso, cambiar a los protagonistas y volar, pero que les había impactado en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, he descubierto que puede estar basado o inspirado, pero no necesariamente tienes que hacer 100% el personaje. Y eso para un autor es maravilloso.
Bueno, esta charla, como bien decías, es conversación y música. La selección musical la has hecho tú. Sebastián Yatra, Tacones Rojos. ¿Por qué está este tema?
me encanta Sebastián Yatra. Creo que independientemente de sus amores o desamores con Aitana, a mí él me atrae mucho por lo que dice, por lo que canta. Esta canción me la encuentro en cualquier sitio, me ha perseguido, pues vas a un gran almacén y está sonando, pones la radio, suena. Entonces, bueno, me divierte, me hace bailar y Sebastián me gusta muchísimo.
Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así. El día que te conocí, lo sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo bar. Solo entraba para emborracharme. No esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así. Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia.
Nieves Herrero, escritora, periodista, abogada. Bueno, son tantos perfiles los que tienes desde el punto de vista profesional, pero en lo personal, pues también está la madre, la compañera o la esposa y la abuela, que al principio te costaba más la palabra,
sí, sí.
Pero ya has llegado a publicar también en 2024 tu primer libro infantil, Nico y los animales, un cuento inspirado en tu nieto, en Nico, que se llama así, pero
sí.
También tenemos un bollito de ojos verdes,
ay,
que es Olivia.
¡Ay, mi bollito! Olivia es que es tremenda. Con tan poco tiempo, o sea, 4 meses, ¿querrás creer que nos regaña? Cuando, por ejemplo, no la...
¿A quién se parecerá?
Nos dice, y dices, que nos está riñendo, que estás hablando por el móvil. Le digo a mi hija, que no quiere que hables por el móvil. O me dice a mí, porque estoy hablando, tal, no sé qué. Entonces, llama mi atención, como nos... La, es que tiene 4 meses. Y digo, que te está que quiere comer. Es muy graciosa, por favor, cómo con 4 meses puedes tener esa personalidad. Y luego está Nico, que es, Nico, yo aprendo de él, de la ilusión que tiene por vivir, aprendo cada día. Él sí que tiene la mirada llena de luz. Y todo le parece maravilloso. Le pongo, pues yo le pongo mucha música, le pongo a Michael Jackson y ya quiere bailar a Michael Jackson. Le pongo Cantando bajo la lluvia y ya quiere él llevar un paraguas y cantar. O sea, es yo le provoco mucho, porque como no ve televisión, le tienen todavía en una burbujita, ve un poquito, a lo mejor un dibujito animado, pero muy poco. Y entonces, bueno, pues de vez en cuando, cuando yo estoy cerca, digo, mira, le digo a mi hija, va a ver un vídeo de esto, que seguro que le va a encantar. Uh-huh. Y o también, por ejemplo, me encantan las plantas, le saco mucho a que vea plantas, a que recoja una hoja y sepa esa hoja a qué arbolito pertenece. Bueno, con él estoy aprendiendo mucho también yo, porque refresco, ¿no?, cosas que a lo mejor ya había olvidado.
Bueno, eso con tus nietos, que entiendo que te están dando una segunda juventud. También tu pareja, Guillermo, al que conoces en un medio de comunicación.
En la radio, claro.
En Radio Nacional. ¿Mm? Y eso hace que os entendáis mejor, que él comprenda mejor tu trabajo, porque yo me pongo en su piel y contigo, que no paras. No sé si os veis mucho o poco, porque no sé cómo lo podéis hacer con esa actividad tan frenética que tú tienes desde el punto de vista profesional.
Pues nos vemos más de lo que pueda parecer la gente. Pero sí que es verdad que cuando entro en periodo de con libro, acabando libro o iniciando una promoción muy fuerte, pues él sabe que estoy. Mira, ayer, estos días hemos ido a ver Gladiator o la 2, o hemos ido a comer, a cenar. Eso yo sí le doy importancia.
Porque... O sea, que lo que hacéis es pasar tiempo de calidad, más que estar sentado uno en cada lado del sofá y cada uno haciendo una actividad y a lo mejor sin dirigiros la palabra. Lo que hacéis es aprovechar ese tiempo que pasáis juntos.
Que también, no hay nada que me guste más que ver una peli tumbada en el sofá. Pero sí que eso lo aprendí de Concha Velasco, que ella me decía que echaba de menos a sus hijos constantemente, tenía que viajar mucho, pero que cuando estaba daba calidad en lugar de cantidad. Y eso me alivió mucho la tensión que yo tenía cuando mis niñas eran pequeñas y sentía esa necesidad de estar con ellas, pero a lo mejor a nivel profesional no podía, ¿no? Y entonces me tranquilizaba eso de cantidad, no, sino calidad.
Nieves, vamos ya apuraditas de tiempo, porque parece mentira, pero el tiempo vuela. Y quiero que todos los apuntes musicales que has traído suenen al menos un poquito. Frankie Med, un acústico muy especial. ¿Por qué?
Porque es un amigo mío de la infancia. Me encanta la gente que cambia de profesión. Esto que te decía, lo que le pasa a Margot, que encuentra su vocación en el suceso, ¿no? Pues fue un directivo de una cadena de televisión privada y de repente lo dejó todo, se fue a un barco durante un tiempo y del barco, de meditar y hablar consigo mismo, se puso a cantar con una guitarra, que decía que había sido la ilusión de toda su vida. Y hoy Frankie Med se dedica a cantar y ha estado a punto de representarnos en el Festival de San Remo, pero la verdad es que se puso muy malo, muy malo, tuvo que ir a la UCI y se lo ha perdido, pero es que le hace tanta ilusión cantar que es que nunca es tarde. Él cantó en la Voz Senior, fue uno de los seleccionados, y entonces me encanta, porque mis amigos de la infancia, el que no se ha vuelto bailarín, se ha
todos
vuelto
artistas,
cantante, el que no escribe poesía, y digo, madre mía, pero ¿qué sería aquel jardín de infancia al que fuimos? Que nos dieron muchas, muchas alas, la verdad, para volar.
Senderos, tan grande lo es. sabía nada de brujos y sanas, de duendes y brujos en la oscuridad. Y yo, ¿qué más puedo amar si solo en Asturias se vive el presente con ganas de dar?
Pues Nieves, de la música de Frankie Mead nos vamos a ir directamente a la despedida. Muchísimas gracias una vez más.
Gracias a ti, Isabel, qué gusto estar
es
aquí a tu lado.
Es un placer ser compañera y amiga de alguien como tú.
Igual te digo, y además directora de programas con mucho mando
yo
y mucha energía.
Yo lo que soy es una ferviente lectora de tus novelas. Yo me engancho, ya me has ganado. Es como una secta. Estoy deseando que llegue la siguiente. De momento disfrutando Luna Roja a tope. Así que,
dame
y si encima
tiempo,
me das,
dame un
como
año.
Ya me has dado alguna pista y ya me has dicho que puede haber una saga, yo encantada. Me parece que Margot va a ser una de esas detectives que va a pasar a la historia. Así que vamos a seguir disfrutando
pues
de tus
gracias,
novelas.
Isabel.
Y tenemos que despedir con Miguel Ríos, que te encanta, y con
claro
Santa Lucía.
Que sí, claro que sí. Pues nada, desear a todo el mundo el que sean muy felices, da igual para el próximo año, sino ya. Que no esperemos a un cambio de años, sino que intentemos el mejorar como seres humanos y sobre todo intentar la paz, a ver si nos llega la paz a cada hogar de las personas que nos estén escuchando.
A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, cierra. La primera vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe de qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al